Pues buenas noches, bienvenidos. Creo que es la primera conferencia oficial de este año y hoy es día 14. Vamos a hacer una conferencia un poco especial en comparación a la que normalmente solemos dar durante el resto del año, porque el viernes es 18 de enero y este mes lo dedicamos de una forma especial. Cuando empieza el año nuevo, tenemos ilusiones, renovamos el entusiasmo, o el entusiasmo ya viene renovado del principio del cambio de año. Pero el 18 de enero es el día en el que este señor que está aquí, pues dejó el cuerpo, que es como normalmente se usa el término en India, al morir. Y fue el 18 de enero de 1969. Entonces siempre tenemos una conferencia dedicada especialmente a comentar aspectos de su vida, porque tenemos que entender que nosotros hoy estamos sentados aquí gracias a la visión que él tuvo en su momento. Y voy a compartir sobre todo aspectos de la meditación Raya Yoga y también lo que él hizo a lo largo de su vida, algunas secuencias, y también cómo hoy en día pues este conocimiento se sigue utilizando y se sigue practicando. Es decir, para las personas que no me conocen, mi nombre es Paco, yo soy aquí una persona voluntaria, como prácticamente todos lo somos, que dedico un tiempo importante de mi vida pues apoyar toda la actividad de Gase Brahma Kumaris. Es una organización que a nivel internacional lo que potencia es lo que se conoce como la educación en valores. Los valores es algo que todos tenemos, pero que a veces parece que nos olvidamos, y significa la parte correcta de nosotros, esa energía ilimitada, positiva, constructiva, que todos llevamos dentro y que parece que a veces no la tenemos y queremos hacer cosas extraordinarias para volver a tenerla. Y tal vez lo que tenemos que hacer es un poco de soltar tantas cosas que tenemos en nuestra mente para que eso surja de forma natural. ¿Verdad que queda bonita la exposición que acabo de hacer? Y la volvemos a repetir, yo se la digo, ustedes la repiten, la decimos 10 veces, salimos de aquí y se quedó aquí. Y esto es debido a la velocidad de los pensamientos y de los sentimientos con los que nos encontramos en las situaciones diarias. Entonces, una de las cosas que pretende Brahma Kumaris es que toda esa parte, ese potencial que estamos hablando de los valores, las cualidades, esté muy presente de forma constante o el mayor tiempo posible en nuestra vida práctica. Mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de realizar acciones, todo está influenciado por la parte correcta del ser, de lo que hay en nosotros. Y ese fue uno de los principios que impulsó a esta persona a la creación de esta organización. Vivimos en un mundo en el que parece que es un mundo de las personas para las cosas. Parece que todo significa tener cosas, acumular cosas y responder ante las cosas. Y nos estamos olvidando, si no nos hemos olvidado ya, de que esto es un mundo de personas para personas. Pero no puede ser un mundo de personas para personas, porque nosotros, que somos las personas, nos tenemos y no nos disfrutamos. Estamos rodeados de personas. Siempre estamos como tensos, serios, en algún momento ariscos, y solo nos reímos de vez en cuando, muy pocas veces. Es más, vamos a sitio, pagamos a un humorista para que nos haga reír un rato, ¿verdad? Cuando se supone que la alegría es un don natural que todos nosotros tenemos. Entonces, esta organización es una organización que es sin afán de lucro también. Todas nuestras actividades son gratuitas y nos mantenemos con aportaciones pues voluntarias. Y todos los cursos, actividades, seminarios, conferencias, charlas que vamos haciendo, diferentes tipos de talleres, pues si lo hacemos en el centro, pues siempre ponemos unas cajitas que están ahí a la vista y con eso vamos manteniendo y sufragando los gastos que se ocasiona, pues esto también está en alquiler. Cuando lo hacemos fuera también ponemos una pequeña caja para intentar pues ir sufragando gastos y sobre todo impulsar mayor número de actividades, la mayor número de actividades posible. Bien, vamos a hablar sobre Dada Lekrax o Brahma Baba, como se llamaba esta persona. Él en el año 1937 tenía 60 años y en la India, el sistema hindú, normalmente a los 60 años, esté quien esté en el gobierno, la gente se jubila. No es como en Europa, que depende del país. Y lo que estaba comentando es que en el año 1937 él impulsa la creación de esta organización, y una de las cosas que utiliza para impulsar la organización es utilizar lo que se conoce como la meditación Raya Yoga. La meditación Raya Yoga no es un tipo de meditación muy concreto, muy específico, porque es la meditación que habla sobre la importancia que tienen los pensamientos en nuestra vida. La meditación Raya Yoga no es una terapia, no es un camino espiritual, no es un ejercicio, sino que es un estudio espiritual que habla sobre los aspectos básicos de lo que se conoce como la conciencia del alma. Es decir, yo soy un ser, puede que sea un ser diferente del cuerpo, el cuerpo puede que sea el instrumento que yo utilizo para expresarme. Este ser que soy yo, un ser de energía, tiene mente, tiene intelecto y tiene subconsciente. La mente crea pensamientos, el intelecto decide sobre los pensamientos que crea la mente, y hay un subconsciente que es donde se va grabando todas las experiencias, las memorias, los recuerdos de nuestra vida. Eso todo junto es lo que forma lo que se llama la conciencia espiritual del alma, y es ese ser el que constantemente se está expresando a través de este cuerpo. Y cada ser es diferente, es decir, no puede, o básicamente es muy difícil que existan dos almas exactamente iguales. Si todos somos algo diferente, porque cada uno tiene su propia experiencia de la vida. Entonces, en base a este conocimiento, a esta meditación, él impulsa esta organización con un fin. El fin era crear un espacio en todos los lugares donde pueda existir esa posibilidad. Este centro es uno de esos espacios donde las personas fueran capaces de compartir los valores inherentes con los cuales nosotros podemos nacer. Es decir, nosotros somos seres que tenemos muchas cualidades. No es que las cualidades vengan de fuera, no están aquí adentro, pero a lo largo de la historia, y sobre todo en la historia occidental, a los niños, y esto lo comparto yo mucho desde aquí, a nosotros nos educan, y sobre todo ahora esto está muy fortalecido, para almacenar, para mantener mucha información, porque al almacenar y mantener mucha información en nuestro interior, vivimos con la ilusión de que estamos mejor preparados para responder a todas las dificultades que se nos presentan en el entorno de esta vida. Pero tenemos mucha información, tenemos conocimiento de muchos recursos que vienen del exterior, pero al final hay una cosa que no funciona, que toda esa información que me han suministrado, todos los recursos que me han ido enseñando, el sistema educativo que me ha ido informando, me ha dado la realidad de todo eso, pero no me ha dicho realmente quién soy yo, qué cosa soy yo, o para qué he venido yo a este sistema de vida. Si he venido simplemente a hacer feliz a mis padres y a mi madre un cierto tiempo, porque después yo quiero ser feliz, y entiendo de niño que voy a ser muy feliz y voy a ser feliz a los demás, y mi padre y mi madre no se sienten felices, pues no estoy respondiendo a las expectativas que ellos dicen. Un poco raro esto, ¿verdad? Y todo esto es este desconocimiento acerca de quién soy. Entonces la meditación Raya Yoga en esencia va sobre la comprensión del ser, de ver a esa parte correcta que hay en nosotros, llena de cualidades. Y eso es básicamente lo que él impulsa. ¿Por qué usa la meditación Raya Yoga, entre otras cosas? Porque la meditación Raya Yoga es un conocimiento que principalmente lo que nos ayuda a todos a desarrollar es silencio. Y es algo que nosotros ahora mismo sí que tenemos muy poco, silencio. Por ejemplo, yo estoy hablando y llevo ahora dentro de un rato 15 minutos, voy a estar casi 45 minutos, y yo tengo claro que estoy hablando a un grupo de personas que estamos aquí presentes, pero sé que a medida que estoy compartiendo la conferencia, la charla, las ideas, en algún momento yo estoy diciendo cosas que pueden ser interesantes para mí, y lo que yo estoy diciendo, ustedes ven que puede ser correcto, lo asocia a una cosa que le sucedió en el pasado y vendrá el pensamiento: ay, si yo en aquel momento de mi vida hubiese hecho lo que él está diciendo. Pero ¿qué sucede? Ya te has ido de la conferencia, te has ido fuera. Es decir, la mente empieza a divagar. Y esto es debido a la cantidad de información que tenemos. Esto significa que en mi mente no hay silencio. ¿Están de acuerdo con esto que estoy? ¿Me estoy expresando con esta idea? Y entonces, al tener mucha información, lo que hacemos el mayor tiempo del día es divagar, enfocarnos en el pasado, crear pensamientos extra. Eso no es silencio, porque el silencio tiene que ver con la armonía. Entonces, cuando nosotros estamos en silencio, significa que mi conciencia, mi forma de pensar, de entender, de ver la vida, es exactamente como lo que tengo delante. Y no creo pensamientos extra. Esto significa el silencio. El brazo de la ciencia, y estamos hablando de 1937, es decir, casi hace 76 años. Y fue cuando él se dio cuenta de todo esto que está pasando. El brazo de la ciencia cada vez es más largo, es muy largo. Además, la ciencia ha conseguido un arte, que todas las personas estemos incomunicadas en la era de las comunicaciones. Porque yo, es imposible que hable con la gente que está cerca de mí, porque lo único que hace es mirar para el dispositivo, despachando los WhatsApp. Yo, en los días tuve una reunión a nivel laboral y dije: yo me voy a reunir, dígame cuánto va a ser la reunión. Dice: unos 45 minutos. Digo: vale, levantamos toda la mano y todos apagamos el móvil, y si no apagamos el móvil, especialmente el WhatsApp ese, porque el WhatsApp ya forma parte de nosotros como si fuera una persona extra. No hay silencio, no hay armonía. Entonces la ciencia nos ha llevado muy largo, muy largo, muy largo este brazo, pero el brazo del silencio, este debe a nuestros recursos, entendernos, aceptarnos, ha quedado como muy, muy pequeño. Entonces los dos brazos están descompensados. ¿Qué es lo que él pretendía y cuál era su visión a través del ejercicio de este tipo de meditación? Que este brazo fuera despertando y tuviera un equilibrio con eso. Es decir, aquí tengo mucha información del mundo real, de las comunicaciones, de todo, pero aquí también está la parte que sabe mantener una relación con esta información para que haya equilibrio. Y no sé si ustedes sienten que hay equilibrio o hay desequilibrio. ¿Qué opinan? Y mucho desequilibrio. Entonces, uno de los aspectos básicos por los que él creía en este conocimiento era desarrollar el silencio. El silencio, como lo estamos definiendo aquí, que significa equilibrio interior, tiene tres herramientas. Las tres herramientas que utiliza el silencio son: una, los pensamientos positivos; dos, los buenos deseos; y tres, tener un corazón generoso. Esta es la conferencia de hoy: tener un corazón generoso y una visión amplia y limitada. ¿Qué significa pensamientos positivos? En el curso de meditación Raya Yoga siempre decimos que los pensamientos positivos son los pensamientos que nos acercan a nuestra realidad del presente para actuar sobre ellos. Bien, esa es una definición muy contundente, muy potente y muy necesaria. Pero vamos a hablar de otro apartado. Nosotros, las personas, o el alma, o el ser espiritual, como le queramos llamar, cuando nacemos traemos a este mundo cinco cualidades. Estas cinco cualidades las tenemos todos, todos. Estas cinco cualidades son paz, amor, felicidad, pureza y sabiduría. No la sabiduría de tener mucha información, sino saber interpretar la información que llega a tu vida. Estas cualidades son únicas, porque cada uno de nosotros las tiene. Cuando creamos pensamientos en base a estas cualidades, los pensamientos que estamos creando normalmente se llaman pensamientos puros. Pero luego, la combinación de estas cinco cualidades entre ellas dan lugar a lo que se conocen como cualidades adquiridas. Las cualidades adquiridas son el respeto, el amor, la tolerancia, la humildad, la alegría. Es decir, son cualidades que vamos compartiendo con los demás y también vamos desarrollando. Cuando nosotros creamos pensamientos en base a las cualidades adquiridas, que son todas las demás menos las cinco que nombré antes, eso se llaman pensamientos positivos. Son los pensamientos que creamos en base a nuestras cualidades que hemos ido compartiendo, adquiriendo en nuestra relación con los demás. Esto nos da a entender que si yo soy capaz de tener la mente equilibrada, yo puedo hablar, ahora lo estoy haciendo, y puedo hablar desde el silencio. No estoy acelerado, no estoy agobiado, estoy tranquilo, pienso, luego pronuncio. Tengo un control sobre la situación del presente. Cualquier tema que surja y que cualquier persona lo inicie, sea fútbol, hablar de los vecinos, etcétera, etcétera, si tengo mi mente en silencio, en armonía, como la tengo ahora, yo puedo seguir hablando de ese tema, pero introduciendo valores. Entonces eso cambia la frecuencia, la intensidad y los sentimientos de lo que se está hablando. Esto significa hablar desde el silencio, es decir, usando los pensamientos positivos. Luego está el otro apartado que comenté, que es el otro instrumento, que son los buenos deseos. Los buenos deseos son los deseos que nosotros tenemos en nuestro corazón, pero que creamos y no están basados o no contienen el ingrediente de las expectativas. Me explico. Yo ahora tengo un interés en conseguir un objetivo de ciertas personas. Entonces lo primero que preparo es el terreno y mantengo, puede ser un buen objetivo, ¿eh? A mí me gustaría que todos ustedes se convirtieran en un ángel el 31 de enero, pero ustedes no se lo van a creer, ni yo creo que lo logre. Vale. Bueno. Yo puedo tener ese deseo y sentirlo y expresarlo. Es un buen deseo. Es un deseo de agradecimiento, es un deseo alto. Pero si mantengo expectativas, yo bloqueo esa energía. Porque estoy atento a que ustedes hagan las cosas como a mí me interesa, porque sé que ustedes son un poco, entre comillas, no les insulto, ¿eh?, torpillos y dejados, y no lo van a hacer. Entonces los voy llamando y estoy encima de ustedes. La expectativa me está bloqueando, porque llega un momento que puedo perder la orientación. ¿Me estoy expresando con esto? Entonces yo puedo tener un buen deseo para alguien, lo siento desde el corazón, me gusta, me agrada, desarrollo todos los sentimientos en esa dirección, pero lo dejo ahí. Entonces cuando haces eso, tienes los buenos deseos, porque la energía está funcionando, pero tú no mantienes expectativas, así, no bloqueas. ¿Cuántos deseos puros han tenido en lo que va de año? Bueno, sé que están entendiendo lo del silencio. ¿No nos planteamos estas cosas? Yo he tenido como ya, bueno, no sé si poner 4,000 y pico o 5,000. Yo constantemente estoy teniendo buenos deseos, incluso medito para que haya una vibración positiva, constructiva. El otro día estaba mandando vibraciones a la ciudad, por la mañana, antes de ir a trabajar, buenos deseos, buenos sentimientos para toda la ciudad. Y después a las 10 me dice la compañera, entra un momento en el periódico digital, y había un montón de personas enfadadas por lo que los carnavales van a hacer aquí y allá. Y yo digo, y entonces me vino un pensamiento, digo, las personas son torpes, si el objetivo no es los carnavales. Y después me digo, ay Paco, fallaste. Tienes los buenos deseos a las 7 y tienes los pensamientos inútiles a las 10:30. Pero después te agrada porque te das cuenta, como tienes amor, no te quejas, no te decepcionas, sino que sigues renovando la meta. Eso significa tener buenos deseos, porque quitamos las expectativas. Y lo otro que comentaba es tener un corazón generoso. Podemos confundirnos con esto de tener un corazón generoso. Tener un corazón generoso significa, y seguramente nos ha venido a la mente de dar a los demás lo que hace falta, etcétera, etcétera. No. Aquí cuando hablamos de un corazón generoso, significa que en la medida que tú puedas, eres consciente de los recursos que manejas. Y básicamente yo recursos económicos manejo muy poco, porque tampoco tengo. Pero el recurso económico no lo es todo. Están los recursos de los pensamientos, están los recursos del tiempo, están los recursos de la energía de tu vida, están los recursos de tus cualidades, están los recursos de tus valores, están los recursos de tus sentimientos. Y eso creo que a veces no lo usamos mucho, ¿verdad? Si observamos durante el día la secuencia de tiempo que dedicamos al desperdicio, a lo inútil y trivial, ¿cómo sería? ¿Grande o pequeño? ¿Están todos de acuerdo? Entonces, cuando tenemos un corazón generoso, podemos tener sentimientos puros. Significa que soy consciente de esos recursos, porque a veces las personas lo único que quieren no es dinero, sino a lo mejor necesitan compañía. Pero yo también tengo que ser consciente de que la compañía que le ofreces a alguien tiene que ser valiosa y necesaria, porque hay momentos en el que esto se confunde, los buenos sentimientos, los sentimientos puros, y para ayudar a las personas me puedo convertir en un cubo de basura para ellos, porque siempre que están mal te llaman a ti para soltarte el rollo y salvarse, ¿verdad? Ni tú estás usando tus recursos, ni estás ayudando a la persona a usar sus recursos. Entonces, cuando soy capaz de diferenciar todo esto, yo puedo tener un corazón generoso y sentimiento. Y sentimientos puros. ¿Por qué? Porque siento que mi vida, de alguna manera, es útil. Ahora no voy a dedicar tiempo, pues se hace un poco largo. Pero los sentimientos son pensamientos que nosotros creamos, que no están basados en cosas físicas. Es decir, son pensamientos que no entendemos la forma de tocarlos, de verlos físicamente, pero podemos experimentarlos. Por ejemplo, el amor y las cualidades son sentimientos, pero la ira, la violencia, también son sentimientos. De acuerdo a los pensamientos que estamos creando, los sentimientos pueden ir en esa dirección. Entonces, cuando estamos hablando de la herramienta del silencio, es como que yo doy un paso hacia atrás y puedo captar, si no puedo ver, pero por lo menos puedo captar qué tipo de pensamiento hay dentro de mí. Si yo me siento cómodo conmigo, no me siento cómodo conmigo. Y entonces empiezo a buscar como una inquietud de marcar pauta, buscar información, crear nuevos métodos, adoptar nuevas maneras de... que hay algo que no logro discernir, no logro expresar con palabras, pero hay algo en mí que me dice que hay ciertas cosas que no estoy haciendo bien y hay cosas que sí estoy haciendo bien. Solamente el silencio, cuando hablamos de armonía de la mente, me da la capacidad de captar estas energías y empezar a buscar fórmulas de que lo que yo sienta que es correcto, altruista, benevolente y demás, empieza a estar presente. Y cuando hay este sentimiento de esta presencia, de no dañar, no hacer cosas raras, y empiezo como a protegerme, no le doy vida a eso, esto significa tener un corazón generoso. Entonces, con estas herramientas del silencio, podemos entender todo lo que él impulsa, que si nos damos cuenta, es usar esta herramienta de la meditación para despertar la conciencia del ser. Y él hace una cosa, se da cuenta que lo que necesita el mundo son ejemplos, pero ejemplos de la vida práctica, y lo que hace a través de toda esta organización es convertirse en un ejemplo, una persona de 60 años creando una nueva dinámica de vida para inspirar a cientos de personas. Él dejó el cuerpo a los 93 años, 33 años de esfuerzo espiritual, y deja todo esto para que nosotros podamos seguir. Fíjense, Brahma Kumari ahora mismo coordina, administra más de 9.000 centros en cerca de 112 o 113 países. Y estamos haciendo actividades en países que no tenemos centros, que pueden ser como 30 países más. Esta organización es ahora mismo la organización internacional que más sede puede que mantenga a nivel mundial. Y todo con aportaciones voluntarias. Esto significa que el silencio es una respuesta necesaria, que la meditación es una respuesta útil a estos momentos en el que nosotros nos encontramos. Entonces, él lo que hace es que se pone de ejemplo y da como 5 pasos en su vida con 60 años y sin miedo. Porque las personas que dan un paso adelante, lo que no pueden hacer ya es volver hacia atrás. Porque entonces no podemos. Si dudamos... Y uno de sus lemas era, ¿ahora o nunca? Lo que vayas a hacer ahora, hazlo ahora. Si no lo vas a hacer, ya no lo harás nunca. Entonces, el primer paso, o uno de los pasos que dio, que nos comentan a nosotros, es renunciación. ¿Pero qué significa renunciación? Porque a mí a veces me ven, personas que me conocen de toda la vida, y se paga todas las 10, digo, estoy durmiendo. Y si por la mañana muy temprano, digo, meditando. Eso tiene que ser una vida más aburrida, le digo, totalmente aburrida, para que no lo entienda. Para mí es lo más útil, pero no estoy diciendo que todo lo demás sea bueno y esto no. ¿Qué significa renunciación? Lo primero que tenemos que entender, y aunque nos cueste, es que el pasado no tiene vida. Puedes acumular sus experiencias, pero no puedes hacer más. No puedes volver atrás y entretenerte con imágenes, consolarte, porque el presente también te está llamando a la renovación y a la vida. Entonces, renunciar al pasado significa que no me olvido del pasado, que no discrepo del pasado, que no critico el pasado, que no me pongo triste volviendo la vista al pasado. No. Simplemente renunciación significa usar una frase muy sencilla: pasado es pasado. Algo que has vivido, déjalo ahí. Y ahora, preséntate ante una nueva etapa, una nueva vida. Tú tienes que ser el ejemplo del mundo que quieres ver. Tú tienes que ser el ejemplo de la familia que tú quieres desear. Porque si no hay un ejemplo, no hay un molde, no se puede hacer nada. Nada sale de la nada. Y entonces, él cogió... aplicó este conocimiento en su vida, dejó el pasado, cogió a su familia, cogió este conocimiento, cogió la riqueza de la que disponía e impulsó esta organización. Y siempre hacia adelante. Personas que no, que le vieron, que le conocía, no lo entendía, porque él tomó una decisión muy importante. Él tenía un negocio de diamantes, era muy rico, con un socio, y lo que hizo fue que le dio al socio, que era su tío, que repartiera el dinero, la ganancia, los beneficios. Y él cogió, impulsó la organización, cogió todo el dinero y lo puso en manos de 8 mujeres. ¿Madre? Y digo, ustedes se encargarán de diseñar toda la estrategia de la organización. Y yo impulsaré la dinámica de la organización. Eso en 1937 en Karachi, que hoy es Pakistán, que en aquella época era India, en el que la mujer en el tercer mundo, desgraciadamente, el único concepto por el que existe es para perpetuar la especie. Se lo digo porque yo en el mundo de las ONG incido mucho en el tema de género, de la igualdad de la mujer. Y a partir de ahí empezó a crear, a impulsar la organización. Y cualquier tema que le relacionara, desde el día que tomó esa determinación hacia atrás, para él no existía. Es decir, no tomaba nada del pasado que le pudiera influenciar para el presente y el futuro. Otro paso que dio es la obediencia. Y estos pasos los voy comentando, pero también teníamos que revisarnos nosotros, porque cada uno de nosotros, en algún momento, tenemos que no renunciar, dejar que el pasado sea pasado, porque renunciar significa como que tienes que dar cosas que te gustan. No va por ahí. Significa que todo lo que está atrás ya está atrás. Y no puedes darle vida a algo, puedes consolarte. De hecho, yo a veces lo hago, me consuelo. A veces estoy aburrido y me pongo a meditar y me quedo sin energía. Y como una de las cosas que más felicidad me dio hace mucho tiempo era jugar al fútbol y meter un montón de goles, pues me entretengo los goles, los campeonatos que se ganaron. Pero después de 10 minutos digo, qué inútil, ¿no? Eso no tiene sentido. Me estoy consolando, pero estoy perdiendo experiencias del presente. Puede sonar muy profundo, pero es así. Si queremos llevar un cambio, tiene que empezar por ser muy poderoso uno con sí mismo. La otra era ser obediente. Nosotros, cada uno de nosotros, vuelvo un poquito hacia atrás, tiene cinco cualidades. Esas cinco cualidades es la que ha ido formando nuestra visión de nuestra vida, acompañada por otras cosas que seguramente serán negativas. Pero ha llegado un momento, ahora, en el que tenemos que volver a ser niños. Y seguiremos siendo siempre niños. Lo que pasa es que hay algo que nos impide que disfrutemos como los niños, y es el exceso de responsabilidad, ¿verdad? Somos capaces de decir, como padres, como personas mayores, que hay que fomentar en los niños la educación en valores. Eso lo decimos fantástico. Pero después resulta que nosotros no creemos nuestros propios valores. Ni siquiera compartimos nuestros propios valores. ¿Me están dando la razón en esto? Entonces, si soy capaz por un momento de ser obediente, ¿obediente a quién? Porque todo obedecer también suena un poco como dramático, drástico. Pues no, tengo que retroceder y ser obediente a mí. Yo soy un ser que tiene una cualidad que se llama amor. Sí. Soy un ser que tiene una cualidad que se llama felicidad. Sí. Tengo una cualidad que se llama limpieza o pureza. Sí. Tiene una cualidad que se llama sabiduría. Sí. Tiene una cualidad que se llama paz. Sí. ¿Y dónde están? Pues en tu casa no la guardas, pues no la puedes guardar. No la puedes esconder en el banco para que no te las roben. No, están aquí dentro, en ti. ¿Por qué no eres obediente a ellas? ¿Por qué eres más obediente a lo que has adquirido? ¿Tienes ira? Sí, porque la obedeces, si la paz es mucho mejor. ¿Verdad? Tener ira es como coger un trozo de carbón ardiendo y cerrarlo con la mano. ¿Se quema? Pues eso es la ira. Es agradable tener ira, ¿no? Porque eres obediente a ella, si no forma parte de tu naturaleza. Entonces debería revisar cuáles son mis cualidades, que seguramente son estas, tengo otras más, y crear unos principios en mi vida en base a esas cualidades. Y ser obediente a esos principios. Y esto es fácil hacerlo, ¿qué opinas? No opina. Es difícil. Depende. Es complicado, difícil, depende. ¿Qué más? Aparte de por ahí.
Muchas veces que no nos lo proponemos muy en serio.
Y por la cara que veo de ustedes, tampoco lo van a hacer, ¿eh? Bueno, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Vale, ¿cuándo? Vale, pero fíjense, uno de los del lema de en su vida, ahora o nunca. El primer paso, renunciación. Ya no puedo estar, yo creo, tal vez, a lo mejor, así, no. Estamos hablando de qué. Hacia adelante. Pero ya. Pues. Claro. Entonces, ser obediente a mis principios, a los valores, a los que yo reafirme, a los que yo crea, a los que yo visualice. Y si los demás están de acuerdo, estupendo, porque me da alegría. Y si no están de acuerdo, pues sigo alegre, porque es mi elección personal. No puedo quedarme atascado. Un paso también que dio, el tercero, era leal y sobre todo lleno de fe. Él, sus principios, esos que vivía, que mantenía, era todos los días, era leal a sí mismo. No importa lo que pensaran, la opinión de los demás, no importa, yo voy a hacer esto durante todo el tiempo de mi vida, y si los demás me aceptan, bien, y si no, no pasa nada. Y sobre todo, fe. Este sistema de vida, en lo que yo creo, la visión que he creado en base a lo que yo siento, esto me va a llevar a la victoria. Pero, ¿qué es la victoria en este camino? Pues la victoria no es conseguir meta, logro en el futuro. No, no, no. Es lograr con la fe, con la victoria, con el entusiasmo y la confianza de, por principio, cada segundo de mi vida es un tiempo especial. No puedo crear una meta en 6 meses y ponerme a trabajar por la meta, porque entonces parece que cuando llegue a la meta la voy a disfrutar. No, 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 no. Nunca hay que buscar el estado máximo de las cosas, de cualquier cosa que inicie. Nunca hay que buscar el estado máximo. Hay que buscar el estado óptimo. Disfruta de lo que vas haciendo. Y si hay algo que te parece inútil, que no te identifica, que no sientes, apártalo y céntrate, porque eres capaz de pararte en este momento, ver y traer a tu mente cosas que sientes que pueden ser importantes para ti. No le des mucha puerta al pasado, a los sentimientos. No, no, quítalo. La vida nace y muere a cada segundo, y renueva la fe en ti. Y nunca cedas, pero disfruta. Ve haciendo las cosas con amor, con entendimiento, disfrutando. Y entonces esta lealtad, esta fe, esta confianza es la victoria en sí. Hacer cada momento de nuestra vida especial. Y él eso lo hacía constantemente. Y tenía una responsabilidad enorme, porque era el responsable de levantar la organización. Al principio había 300 personas y básicamente todos estaban esperando que él diera el primer paso. Entonces, Daddy Yankee, que vive en Londres, una vez le dijo: ay, a mí me gustaría ser como tú, porque tú eres el que manda, el que decide, lo tienes todo fácil. Que va, que va. Yo soy el que más difícil lo tiene, porque soy el que está delante. Si yo cometo un error, todos ustedes lo ven, ¿verdad? Entonces, por principio, ¿quién te está observando a ti en cada segundo? ¿Quién? Durante toda tu vida. Los demás podrán estar o no podrán estar, pero tú siempre estarás contigo. Entonces, ¿cuánta fe, cuánta confianza tengo en mí? Igual leal soy a disfrutar de mí. Otro paso que dio, este es el cuarto, él era un servidor, y en la misma forma que servía a los demás, también tenía humildad. Él siempre constantemente estaba ayudando, se ofrecía, enseñaba con amor, nunca presionaba, porque el exceso de responsabilidad, que la responsabilidad es una gran cualidad, el exceso de responsabilidad a veces nos lleva a nosotros a agobiar, a acotar, a acorralar a los demás, porque presionamos demasiado. Y si yo entiendo la responsabilidad, me doy cuenta que en este mundo nadie ha nacido como aprendido de todo, sino que vamos aprendiendo las cosas con técnica, con el transcurso de la vida, con método. Entonces no todos tenemos las mismas capacidades y actitudes para las cosas, ni siquiera tenemos las motivaciones para aprender cosas. Hay cosas que hace la gente que a mí no me interesa, pero no son necesarias, pero en este momento no me siento identificado con eso. Entonces yo tengo que ayudar en la medida en la que yo pueda y yo siento, pero sin empujar. Lo que pasa es que cuando nos olvidamos de nosotros y nos presionamos y tenemos acceso de pensamiento, parece que necesitamos siempre la ayuda de los demás, pero no es que es la ayuda de los demás, es una exigencia que los demás nos ayuden. Y así lo que estamos haciendo es reducir el espacio de expresión de otras personas. Yo voy a ayudar en todo lo que sienta y todo lo que pueda, y sobre todo, cuidado, en el mundo de hoy existe esto del control emocional, ¿verdad? Siempre nos están sacando cositas que nos duelen, que nos hace daño, otros, también nosotros se lo hacemos a otros, para tenerlos controlados emocionalmente y respondan a nuestras expectativas. Es decir, nos pasamos nuestra vida enfocados en las debilidades de nuestros allegados para así, de alguna forma, obtener beneficio de ellos. Eso es algo que no es sano y a la larga no va a ser bueno. Entonces, tengo que quitar este tipo de expectativa y llenarme de humildad. La persona humilde es la que siempre agacha la cabeza, la que se adapta a la realidad también del presente. Entonces, yo ayudo, enseño, motivo, pero después tengo que soltar. Y este mundo, que tiene mucha falta de humildad, una de las cosas en las que se ha vuelto especialista la sociedad es excusa. Constantemente estamos poniendo excusas de todo lo que hacemos, de todo lo que nos pasa. Pues no, la humildad no tiene que ver con las excusas, porque quien protege a la humildad, quien protege a una persona que sirve desde el corazón, es la verdad. Podemos crear un debate ahora acerca de lo que es la verdad, pero lo vamos a poner muy sencillo aquí y muy profundo. La verdad significa no inventar ni mezclar nada en tu vida. Acéptate tal y como eres, reconoce las debilidades y el potencial que tienes, y a partir de ahí empieza a ayudarte y a ayudar a los demás, pero haz tú la parte que te corresponde, y cuando se termina la parte, el límite que te corresponde, ya a los demás le toca a otros. Y esto él lo mantuvo constantemente. ¿Por qué? Porque si no, te aflige, te vuelves sensible, quieres compensar a todo el mundo, no vas a poder, y al final, sin querer, te puedes destruir tú mismo. Entonces yo tengo que mantener siempre una predisposición y una visión intacta, correcta de mí, e intentar no manipular ni la realidad ni la verdad. Entonces así podré ayudar a los demás, porque ayudar significa estar en el momento de la necesidad, pero de acuerdo al momento de la necesidad, ahí. No es después que tú crees que a una persona necesita algo, cuando realmente no, pero tú lo crees y le presionas para que haga algo. Entonces esto puede ser también un error. Esto fue una cosa muy importante que él hizo: ayudar, estar disponible, pero hasta cierto punto. Y por último, el paso del karma. Todos sabemos, directa o indirectamente, y si no lo sabemos, siempre hay un run run en nuestro interior que nos dice que todo lo que vamos a hacer en la vida, tarde o temprano, va a venir en retorno. las tradiciones espirituales, las grandes religiones, la propia dinámica de la naturaleza te lo dice muy claro. Aquello que siembra, va a recoger. Entonces, él se daba cuenta que todas las acciones que iba a realizar, todas, tenía que estar inspiradas en valores humanos, éticos, morales, sociales, espirituales. Y eso no hace falta que nos lo recuerde nadie. Ya cada uno de nosotros, a su manera, lo sabe. Y este sentimiento al realizar las acciones, al hablar, a expresarse, esto también lo tenía presente. Son 5 pasos que él llevó a lo largo de toda su vida para impulsar todo esto que puso en movimiento, pero sobre todo hay una cosa que él siempre mantuvo. Bajo ninguna circunstancia él permitió que la tristeza y la decepción estuviera presente en su vida. Y esto no es difícil, porque si tú vives de acuerdo a tus principios y tus cualidades, y sobre todo disfrutas de ti, te das cuenta que la felicidad no viene de las cosas de fuera, sino del el bienestar de tu relación contigo. Entonces, con esto ya no tienes que pensar mucho ni hacer mucho, es levantarte, acostarte, comer, dormir un poco, hablar con los demás siendo tú. Y esto te mantendrá con una visión ilimitada, amplia, y se queda todo ahí. Y cuando te vayas, porque algún día nos iremos, ¿verdad? Pues dirás cómo tienes que irte, con el sentimiento de cómo utilizaste tu vida, y ojalá que sea bueno, contento, alegre, etcétera, porque tienes que complicarte pensando más de lo que hay. Cuando hacemos eso, estos recursos, el tiempo, los pensamientos, la energía de nuestra vida, todo eso, ¿no hay el sentimiento que se queda bloqueado? ¿No hay ese sentimiento? Pues entonces, ¿para qué quieres todas estas cosas desperdiciables? Entonces, estos pasos, esto fue un poco lo que queríamos compartir hoy sobre esta vida. Y hemos estado hablando de una vida muy sencilla en una hora, pero imagínense 33 años a cada segundo, cada minuto, prestando atención al ser. El ser revisaba por la noche, que hacía lo que se llama un cuadro control. Y cuando yo oí esto, que fue en el año 98, yo vine a Brahma Kumari en el 92, cuando oí esto en el 98, que todavía me explico cómo tardé 6 años en oír eso, él todas las noches, antes de retirarse a dormir, a descansar, hacía una revisión de su mente, su intelecto y su subconsciente o sus hábitos, que se llama sanskaras. Y él decía, yo soy el rey, y estos 3 son mis ministros o mis consejeros. Y mantenía una conversación con cada uno de ellos, le decía a su mente, ¿cómo has pensado hoy? ¿Has pensado positiva, constructivamente? Después hablaba con el intelecto, hacia dónde llevaste la mente, hacia dónde estabas llevando tu visión, qué estabas experimentando. Después con los hábitos también. Lo que hacía con este método es que la mente, el intelecto y el subconsciente estuvieran hablando entre ellos. Porque si tenemos 3 ministros y un rey, y el rey no habla con los ministros, ¿qué hacen los otros 3? Crean su propia dinámica de vida, ¿verdad? Bien. Esto lo comparto, pero también se ve en el curso. La mente crea pensamientos. El intelecto decide sobre los pensamientos que crea la mente. Y en el subconsciente, donde se graba las memorias, los recuerdos, etcétera, todo eso del subconsciente emerge a la mente. Creamos pensamientos en base a lo que hay en el subconsciente. Esos pensamientos pasan al intelecto y el intelecto lleva todo eso a la acción. ¿Qué sucede? Si yo separo el subconsciente del intelecto y de la mente Y son tres áreas diferentes. Cuando el subconsciente quiere decirle a la mente que crea pensamientos, tú le dices, no. La mente creará los pensamientos que yo quiero. Entonces, si la ira, que está muy contenta en el subconsciente, porque yo la he ido alimentando, y la ira dice, vete, quiero ir a la mente para que exprese odio a través del cuerpo. Y la mente, el subconsciente, la ira va a ir a la mente como tú eres el rey, dice, quieta, quédate ahí tranquila, descansa. Entonces le voy a decir a la mente, ¿usted cree pensamientos de paz? Y haciendo esto todas las noches, al final llegó a crear los pensamientos que él quería. Y la ira, como no le daban calorcito y no la atendían, pues se aburrió y se fue. Claro, porque si vamos a un sitio y no te atiende, ¿qué hace? Va al ayuntamiento y no te atiende como tú quieres. Y si no te espera, te va. ¿Pero cómo te va? ¡Acha! ¿Ve? Le dieron vida a la... Bueno, pues cuando estemos en el ayuntamiento, me siento en el sillón, digo, bueno, mi subconsciente, el intelecto tranquilo, y la mente. Y cuando ve que va a empezar el aire, quieta, que ahora pensamientos de paz. Además, los pensamientos traen buenas vibraciones, ¿verdad? Y veo así alrededor a todos mis hermanos que están así, pues están desesperados. Entonces, a todos mis compañeros que están algunos que están trabajando y los que están sentados, que tienen la cara como el carbón es incandescente, pues yo creando pensamientos de paz, estoy enviando a ellos también vibraciones. Y en ese momento estoy sintiendo que mi vida es útil, ¿verdad? Y me siento bien. Y me vienen los buenos deseos al corazón. Y esto me anima a practicarlo más. ¿Dónde está el desperdicio? ¿Qué le parece todo esto? Genial, fantástico, ¿verdad? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Ahora o nunca? Vale, me he empezado con esta idea de lo importante. Bien, decirles que el lunes habrá conferencia, pero no será aquí, será en el gabinete literario a las 8. La dará Guillermo, que lleva una temporada aquí y va a estar una temporada con nosotros. ¿Quién de aquí se animaría a final de mes a ir a un retiro a Lanzarote? A Tenerife. Bueno, si hay alguien que está inspirado, además Naviera Arma tiene ida y vuelta a 7 euros, me parece. O 7 euros por trayecto, por 14 euros a Tenerife, a un retiro. Muy bien. Bueno. ¿Eh? 25, 26 y 27. Sí, 60 euros. Bueno, si alguien se lo piensa bien, y ahora que se lo piensen bien, porque si no, Guillermo va a ir en el barco solo. Y yo soy el responsable de que no se nos pierda, entonces, por eso. Bueno, se deberían poner en contacto lo antes posible con nosotros, porque allí también la gente querrá y tenemos que mantener las plazas. Para que lo sepan, y después también el día 26, el sábado 26, que es la razón por la que yo no puedo ir a Tenerife, daremos un seminario de tratar, entender y superar el estrés en el Real Club Victoria, y será de 5 a 8. Todo eso está en el programa. No, el retiro de Tenerife no. Sí. Lo que no está puesto es la fecha en el folleto que se nos pasó, pero lo pone ahí, el 26. ¿El sábado? Oye, no me pierdas que aprendí el folleto de memoria, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa, que me acabo de acordar de algo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un ejercicio de meditación que creo que ahora vendrá alguien a dar noticias. Es que se me olvidó esto. Ahora hay nuevas técnicas aquí, yo me olvidé. Bueno, vamos a centrarnos ahora en lo que dijimos en la charla. Vamos a hacer un comentario de meditación. Sentado, cómodamente, relajadamente, ahora, sin esfuerzo, siento, sobre todo sin esfuerzo, que el cuerpo se siente cómodo, ligero, distendido. Y hay un sentimiento como que respiro paz. Puede que no sea una paz real, verdadera, sino una paz influida por el ambiente, por la atmósfera, por el lugar. Soy consciente de eso, pero aún así me siento relajado, tranquilo. Ahora, mi atención que está en mí, en mi ser, si hay algo que en este momento no tengo, es prisa. No tengo prisa. El silencio me ayuda, me serena, y ahora, en medio de una vibración interior de paz y de silencio, ahora puedo decir que yo soy un ser de paz. Lo digo, lo experimento, lo siento. Estoy en un silencio amable, profundo, poderoso, de paz. Siento la paz como algo real que me pertenece. Solo hay pensamientos cómodos y de paz en mi conciencia. Es hermoso el silencio, ¿verdad? Es de este silencio del que estamos hablando. Y es este silencio desde el cual debemos expresarnos. Todos los días, un rato, en casa, en algún momento. Deja de hacer cosas. Quédate quieto. 5, 6, 7 minutos, no hagas nada, simplemente piensa en ti como un ser único, especial, irrepetible. No va a haber nadie como tú. Disfrútate, es lo que nos falta. Todo el esfuerzo de esta organización durante tantos años es para que cada uno de nosotros podamos disfrutarnos, pero eso es una elección personal, ¿verdad? La felicidad y el pesar está a un pensamiento de distancia. Pues buenas noches, yo sé que no se quieren ir, yo tampoco, pero estamos.